Si c'est la poule, si. Y'a cette apathie, y'a cette. Muy buenos días. Veo que aquí en el púlpito estaba, ay, perdón, estaba checando que hay un tapetito que me eleva un poquito más. Y dije, por aquí anduvo Polo. Está comodísimo, ¿eh? Gracias a la familia que lo ofrendó, gracias a Dios. Bien. Pues gracias a Dios, hermanos, por todo lo que pasa en nuestras vidas. Gracias a Dios por esta semana, una semana un tanto especial para nosotros y para muchos de ustedes que nos han acompañado en este trajín. Y bueno, yo quiero agradecer a nombre de mi esposa, Andrea, y de mis hijos, todas las muestras de cariño y de amor que tuvieron ustedes para con nosotros por el fallecimiento esta semana, como ustedes saben, de mi suegra. Ahí para que nos acordemos un poquito de ella. Para nosotros fue maravilloso. Fue maravilloso ver cómo Dios consuela a sus hijos. Mis hijos, un servidor, mi esposa Andrea. Todos estuvimos consolados, vivimos una paz y un gozo que solamente Dios puede producir en sus hijos. Hasta que lo vives, te das cuenta de ese gozo. Muchos de ustedes convivieron con la señora Emma, sobre todo el último año de su vida, algo que nosotros pudimos experimentar, y que es importante que lo comente. Cuando tú ves la vida de manera horizontal, te equivocas. Yo estaba viendo la vida de manera horizontal por muchos años. Yo decía, mis suegros no se van a convertir nunca. Yo llegué a pensar eso de mis papás. De hecho, no estoy tan seguro, no es cierto. No. Pero realmente al ver sus vidas, al ver la actitud de mi suegro, ser tan duro, tan así, y ver cómo Dios lo fue llevando. Haz de cuenta que Dios tomó su cerebro y empezó con una goma a borrar todo lo que tenía en su mente. Yo nunca me imaginé que Dios iba a hacer eso. Hasta que mi suegro nos dijo, ¿ves todos estos libros, hija? Le decía a Andrea, no me acuerdo de nada. Y más adelante Dios lo llevó a reconocer a Jesucristo. Lo mismo pasó con mi suegra. La verdad es que Dios nos sorprendió, porque a pesar de nuestra falta de fe, Él es bueno. Él es misericordioso. Entonces Él nos sorprendió con lo que hizo. En este último año, ustedes podían ver a mi suegra por aquí en la iglesia. Ella pedía siempre que la lleváramos a los estudios, a los servicios dominicales. Cuando escuchaba ella los estudios de Nancy que oye Andrea en la casa, ella se conmovía hasta las lágrimas. Le encantaba leer su Biblia. Ella decía, esta Biblia me llegó a mi casa, no sé cómo. Ella tenía sus ideas, ya estaba, tenía un problema de demencia senil ligero. La cosa es que ella adoraba su Biblia y la leía todos los días. Y lo único que nosotros podemos concluir con esto es que es maravilloso ver el poder de Dios y verlo haciendo su trabajo a pesar de nosotros. ¿Tú tienes parientes incrédulos? Anímate. Yo te puedo dar testimonio de que hay esperanza para todos aquellos que tenemos todavía parientes incrédulos. Pero saben, ahora veo en la palabra que todo esto es posible solo por lo que hizo Jesús hace un poco más de 2000 años. Es increíble cómo todo lo que sucedió en esos días antes de la crucifixión, ¿verdad? Cuando Dios estuvo orando por nosotros, por los discípulos, lo que pasó durante la crucifixión, y ese domingo cuando Él resucitó, ¿cómo sigue afectando nuestros días? Hoy en el siglo XXI, Jesús dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y más adelante en el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Hermanos, Jesús oró y el Padre contestó y contesta y seguirá contestando. Y ahora yo puedo ver que Jesús ese día oró por mi suegra. Y eso me llena de gozo. Nosotros no sufrimos la muerte de mi suegra, más bien celebramos su vida, porque Dios la llamó para vida eterna. Y yo me quedo con esta imagen, simplemente recordándola en familia. Tú ves ahí que estamos sonriendo, ¿sí? Estamos contentos con ese pequeño pesar, esa tristeza de cuando alguien parte a un viaje donde lo vas a alcanzar, ¿verdad? Pero nos quedamos contentos y confiados. ¿Tienes parientes incrédulos? Confía, Dios es bueno, es misericordioso. Gracias a Dios por Jesucristo. Lo único que podemos concluir es gracias a Dios por Jesucristo, hermanos. Vamos a continuar por hoy, por supuesto, con nuestro estudio. Vamos a seguir con este Evangelio de Jesucristo según el apóstol Juan. Hoy vamos a comenzar a estudiar el capítulo 18. Y el título es muy, muy sencillo, el arresto de Jesús. ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo hoy en el siglo XXI que Jesucristo haya decidido, escucha, ser arrestado? ¿Sí? Que Él haya decidido ir por ese camino. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? Bueno, vamos a analizar esto hoy y vamos a leer el pasaje completo antes de empezar. Acompáñenme, por favor, a leer Juan capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Le respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor para con todos tus hijos. Gracias por el consuelo que tú traes a los creyentes, Señor. Es algo increíble, indescriptible, Señor. Solamente viviéndolo podemos darnos cuenta de ello. Gracias, Padre, por tu misericordia. Te pedimos que tú nos guíes hoy, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú hables, Señor. Tú sabes que yo no soy digno ni suficiente para estar aquí adelante, Padre, enseñando tu palabra, Dios. Es de gran temor estar aquí, Señor. Pero, Padre, tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú nos has escogido para este trabajo. Habla tú, Padre, te lo pido humildemente y solamente confiando en los méritos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a ver entonces un pasaje, el título es El arresto de Jesús. Y yo quisiera que tú tomaras en cuenta, si estás apuntando, pusieras como subtítulo o entre paréntesis, ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? ¿Qué tiene que ver conmigo hoy el arresto de Jesús o que lo hayan arrestado hace más de 2000 años? Es importante que tengamos esto en mente. Vamos a ver un pasaje que, a diferencia del capítulo 17 de Juan, es un pasaje mucho más narrativo, ¿sí? Mucho más narrativo. Aquel estaba lleno, bueno, saturado de teología, saturado de doctrina. Este es un pasaje más narrativo, pero algo que debemos entender tú y yo es siempre recordar el propósito que tuvo Juan al escribir este evangelio. Acuérdate del propósito. Juan escribió porque Dios lo movió con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Aquí lo tenemos. Dice Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Tú puedes pensar, ¿por qué, Juan? ¿Por qué nos libraste de estas maravillas? Porque Dios así lo quiso. Y da la razón aquí. Dice, pero estas, es decir, todo lo que está escrito en el Evangelio de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Ya viste el propósito de Juan al escribir el Evangelio? Ese es el propósito maravilloso de Juan. Dice Juan, todo lo que está escrito aquí, está escrito para que tú y yo creamos, verdaderamente creamos, y hay un cambio de vida, por supuesto, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida, vida en su nombre, vida eterna. ¿Sí? Ese es el propósito de Juan. Entonces, siempre tengamos esto presente mientras recorremos este capítulo 18 del Evangelio. Bien, nosotros terminamos de escuchar en el último estudio la más perfecta oración jamás pronunciada. Una oración maravillosa en el capítulo 17 de Juan, llena de teología, llena de doctrina, tanta que mucho de lo que el Señor pronuncia no lo entendemos del todo. ¿No es cierto? No lo entendemos del todo, es impresionante lo que está ahí. Pero ¿sabes qué? Es maravilloso, porque podemos volver a leer y a leer y a leer esta oración y vamos a encontrar maravillosos tesoros que están ahí escondidos. ¿Verdad? ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué pasó cuando Jesús termina esta oración? Cuando ya salen de este lugar donde estaban reunidos, dice el capítulo 18 en los versículos del 1 al 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Dice el versículo, habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas? ¿A qué se refiere? Aquí tenemos que enlazar este capítulo con el anterior. Por supuesto, todo lo comprendido en los capítulos del 13 al 17. Todas sus maravillosas enseñanzas, su maravilloso testimonio. Siempre se presentó Jesús como aquel que venía del Padre a cumplir con lo que éste le encomendó. Eso lo podemos ver en esos capítulos. ¿Qué fue lo que le encomendó el Padre? Que diera vida eterna a todos los que el Padre le dio. ¿Sí? Vida eterna a todos los que el Padre le dio. Todo eso nosotros lo escuchamos y escuchamos también su maravillosa oración. Y ahora dice Juan que Jesús salió. Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Qué es esto? Bueno, dice que es hacia el oriente. El Cedrón, llamado en la actualidad, se los voy a decir a ver si lo pronuncio bien, Wadi Ennar, se supone que es hebreo o no sé qué es, pero así le llaman hoy a este lugar. Es un cauce o un torrente de río. ¿Qué es un torrente? Bueno, un cauce de río que solamente se llena de agua cuando hay lluvias. O sea, no corre constantemente el agua, solamente cuando llueve corre el agua por ahí, ¿no? Entonces es un cauce o un torrente que comienza al norte de Jerusalén, pasa entre el monte del Templo y el monte de los Olivos en su trayecto hacia el Mar Muerto. ¿Sí? David fue traicionado por un amigo en ese lugar, por Ahitofel, ¿se acuerdan? Cuando fue traicionado por su hijo, hay un golpe de estado con Absalón, su hijo. Entonces David tiene que huir y atraviesa ese torrente de Cedrón y sube por el monte de los Olivos, dice la Biblia, llorando. ¿Se acuerdan esta parte en la vida de David? Bueno, también Jesús, el hijo de David, fue traicionado por aquel que llamaba su amigo, Judas, el Iscariote, mientras cruzaba el Cedrón y se dirigía hacia el monte de los Olivos. Bien, ese huerto del que habla aquí, ese huerto de olivos, era un lugar donde Jesús y sus discípulos venían por lo regular en las noches cuando estaban en Jerusalén. Muchas veces acamparon ahí. Jerusalén se llenaba en las fiestas. Entonces Jesús iba con sus discípulos y le gustaba estar ahí. En los otros evangelios vemos el nombre del huerto. El huerto se llama Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite. Es decir, era donde exprimían las aceitunas. Ahora que fuimos a un viaje, mi esposa y yo, nos explicaron cómo se hace el aceite de oliva que sale del árbol de los olivos. Con todo y hueso lo meten, bueno, semilla, lo meten a la prensa y extraen todo el aceite, ¿no? Es lo que quiere decir Getsemaní. Y este lugar, por supuesto, Judas lo conocía. ¿Por qué lo conocía Judas? Porque él era parte de sus discípulos. Conocía ese lugar. Y tú puedes pensar, bueno, ¿por qué Cristo fue ahí? ¿Por qué uno agarró hacia otro lado si sabía que lo iban a apresar? Ahorita lo vamos a ver. Yo sé que ustedes saben la respuesta. Algo que es muy importante que entendamos, hermanos, es que los evangelios se complementan, ¿sí? No todo lo que dice Juan está en el evangelio de Mateo, no todo lo que dice Lucas está en Marcos, entonces se complementan. Por ejemplo, la maravillosa oración del capítulo 17, solamente Juan la registró. Solamente Juan. Allí también hay una escena donde vemos a Jesús orando de nuevo, que Juan no registra, pero sí Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Ellos sí la registran. Dice Mateo, se las voy a leer rápidamente para que entendamos mejor el contexto de esto. Dice Mateo en el capítulo 26, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan quiénes eran? Juan, el que escribe el Evangelio, y Jacobo, ¿sí? Era su círculo más íntimo, más cercano. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Te fijas lo que está orando Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo. O sea, vio, estaban durmiendo, ya no los molestó. Simplemente otra vez se fue. Y dice la Biblia, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a uno de sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, ved, se acerca el que me entrega. Dice Lucas, el evangelista, que el Señor se angustió tanto en esta oración, tanto se angustió que su sudor eran grandes gotas de sangre que caían a tierra. Una condición física bastante peligrosa que se conoce como hematidrosis. ¿Qué es esto? Es una enfermedad, más bien algo que se da, y el síntoma principal de esto es la efusión de sangre en la transpiración, es decir, con el sudor. Puede ser causada por angustia extrema. Los capilares subcutáneos truenan, se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se entremezclan. Por eso pudieron ver a Jesús sudando grandes gotas de sangre. Hay registros históricos de personas que han padecido esto. Cuando los van a ejecutar, no hay muchos, pero hay algunos. Jesús se angustió de esta manera, al grado de estar sudando grandes gotas de sangre. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús se angustió tanto? ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a angustiarse de esta manera? Él es Dios. ¿Qué fue lo que permitió que Jesús estuviera así? ¿Acaso temía los azotes? ¿Acaso temía la corona de espinas, los clavos, la tortura de que sería objeto, que fue terrible? Dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabes qué? No era posible. No era posible, era la única manera de que pagara por ti y por mí. No era posible que pasara esa copa. Su pureza y su santidad serían profanadas al soportar toda la santa ira de Dios por los pecados del mundo. Dios descargó su ira en el Hijo, la ira que merecían tus pecados y los míos. Por eso se angustió. Por eso se angustió Jesús. No tanto por los clavos, le dolieron, por supuesto que sí. Le molestó la columna de espinas, por supuesto que sí. Dice la Biblia que lo azotaron con unos látigos no hebreos, porque los hebreos, como estaba la Pascua, no podían azotar. Entonces usaron unos látigos romanos. De hecho, el pueblo romano, el gobierno es el que lo azota. Y los látigos romanos tenían al final unos garfios que desgarraban la piel. Con esos látigos azotaron a tu Señor y a mi Señor. Y cuando estaba toda la sangre ahí, le pusieron un manto. Y luego se lo arrancaron seguramente con todo y piel. Eso fue lo que sufrió nuestro Señor. Pero ¿sabes qué? No por eso sudó grandes gotas de sangre. No por eso. Él, cuando estaba en la cruz, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es: porque Dios es santo, santo, santo. Dios no puede ver el pecado, hermanos, de frente. En la cruz, el Padre se separa del Hijo. El Hijo muere solo en la cruz, abandonado por aquel con quien había tenido una comunión perfecta, permanente y eterna. Fíjate nada más qué angustia para Jesús fue eso. Solo en la cruz, nuestro Señor, por llevar tus pecados y mis pecados. Pero ¿sabes qué? Así lo quiso Dios y así lo decidió Él. ¿Por qué pasó esto? Porque el Padre tenía que juzgar el pecado. El pecado siempre se tiene que pagar. Que la paga del pecado es muerte. Y el Padre juzgó tu pecado y el mío en su Hijo Jesucristo. Jesús sabía lo que le esperaba. Sin embargo, fue al encuentro con Judas. Él sabía que Judas conocía ese lugar. Y la turba que vendría a arrestarlo para matarlo iba a llegar. Jesús lo sabía. Judas, dice aquí el versículo, el que le entregaba, conocía aquel lugar con toda intención. Fue el Señor a ese huerto para cumplir con lo que el Padre le encomendó: pagar por ti y pagar por mí. Vean lo que dice el versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y de alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, con antorchas y con armas. Fíjate nada más lo que organizó Judas para ir a detener a Jesucristo y a un grupo de 11 personas. Una, dice aquí, una compañía de soldados, los alguaciles y él, por supuesto, algunos sumos sacerdotes, ancianos, y fueron con linternas, con antorchas y con armas. Raíz de todos los males es el amor, ¿a qué? Al dinero. Eso es un hecho. Así que, hermanos, no es de sorprender que Judas traicionara a Jesús por unas cuantas monedas de plata, por dinero. Y déjenme decirles algo. Judas no fue un demonio, un monstruo raro, sino un hombre común atrapado por un pecado común: la avaricia. La avaricia. Eso lo llevó a pecar y a traicionar al Señor. Por supuesto que le costó la condenación eterna. Porque andan por ahí algunos que dicen, han escrito libros como Judas el calumniado y ese tipo de cosas. No los lean, no son bíblicos. Jesucristo dice muy claro que Judas se perdió. De una manera clara, dice Jesucristo que ciertamente el Hijo del Hombre va conforme a lo que en él, de él está escrito. Dice: pero hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. ¿Sí? Entonces es bien importante que lo entendamos. Satanás usó a Judas para llevar a cabo su propósito, pero Judas fue responsable. Judas conocía los hábitos de Jesús, sabía que le gustaba orar en este lugar, por supuesto. Dice en Juan, dice el Evangelio de Juan en el 13:27, que después de que el Señor le dio el bocado a Judas, ¿se acuerdan? Cuando le preguntan: ¿quién va a ser el que te va a entregar, Señor? Dice: al que yo le diere el pan mojado. Entonces se lo da a Judas. Después de eso, después de que se lo da, dice la Biblia que Satanás entró en él y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Jesús sabía lo que iba a pasar? Por supuesto que sí. ¿Queda claro esto? Jesús sabía lo que iba a suceder. Lo que vayas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jesucristo está en control de todo. Jesucristo sabe todo. Jesucristo sabe el pensamiento de los hombres, el movimiento de todos los seres humanos. La decisión que tomó Judas para traicionarlo, ya la sabía Jesucristo. Por supuesto que sí. Judas jugó con fuego, por supuesto. Nunca entendió que Satanás no era su amigo, que Satanás era su enemigo y que cobra muy caro. Por eso es que Judas se perdió. Pero ¿sabes qué? No se condenó por culpa de Satanás. Se condenó porque él decidió pecar contra Dios. ¿Sí? Por eso se perdió Judas. Dice aquí que fueron soldados, una compañía de soldados, alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos. Todos se unieron en su hostilidad hacia Jesús. Tenemos que entender algo, hermanos. No creas que llegó una turba de 20 personas a arrestar a Jesús. La compañía de soldados romanos se componía de una cohorte, que en el original es Hesperian, que era la décima parte de una legión romana. ¿Sabes cuántos soldados componían o integraban una legión romana? Cerca de 600 soldados. No, perdón, cerca de 6,000 soldados. Entonces, si estamos hablando del 10%, que es más o menos lo que era una compañía, podemos estar hablando de 600 soldados. ¿Habrán ido los 600? No sé. Aquí dice que era una compañía de soldados. ¿Qué te gusta que hayan ido? ¿500? ¿400? No sé, pero eran muchos. ¿Sí? Aquí dice que era una compañía de soldados. Entonces, más o menos estamos hablando de ese número de gente, más los alguaciles del templo, que eran los policías del templo de Salomón, los que cuidaban ahí el templo, perdón, y estaban ahí siempre, o sea que otro, ¿qué te gusta? Otro 50, 70, 80, 100 gentes, no sabemos. Era una gran turba, dice Lucas, una gran turba, aparte de Judas, aparte de los, por supuesto, los alguaciles, digo, los fariseos que iban, los ancianos que iban. Entonces era mucha gente para arrestar a un hombre que nunca mostró planes de rebelión contra el gobierno, planes políticos. Probablemente simplemente se les había ordenado, aprendan aquel que dice ser rey, ¿no? Apréndanlo. Entonces, para entender esto, llegó mucha gente y Judas con ellos. Y al llegar, ¿qué se encontraron? Yo no sé qué iban pensando los soldados romanos, Pero cuando decían, tenemos que ir a aprender y tenemos que ir toda la compañía de soldados, yo creo que ellos esperaron encontrar un buen grupo de gente, tal vez armada, listos para defenderse. ¿Qué fue lo que encontraron? Dice los versículos del 4 a 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra, incluido Judas. Cientos de personas en el suelo. ¿Te puedes imaginar esta escena? ¿Te puedes imaginar tal vez 600, 700, 800 personas en el piso? Porque un hombre se paró y dijo, yo soy. ¿Te puedes imaginar esto? Es impresionante. Pero, dice este pasaje, comienza con un pero. Siempre que veas un pero, fíjate bien, porque está haciendo un contraste con la parte anterior. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, es decir, Jesús estaba consciente de todos los eventos que le iban a ocurrir. Jesús conoce tu evento y el mío. ¿Quién de aquí tiene problemas hoy? Qué poquitos. Hoy en la mañana que estuvimos en el estudio de inducción, pues éramos, no sé, 7, 8 personas, 10 personas, la mayoría tiene alguna aflicción. Esa es la vida cristiana, mis hermanos. Esa es la vida cristiana. Déjame decirte algo. Jesús estaba consciente de todos los eventos que le iban a ocurrir. No fue tomado por sorpresa, sino que estaba dispuesto a hacer este sacrificio voluntariamente. Voluntariamente. Él pudo haber huido, como lo hicieron más adelante los discípulos. ¿Tú crees que no hubiera sido? Mira, si una vez lo querían prender a Jesús en el templo. Y dice la Biblia que pasó en medio de ellos y se fue. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no lo prendieron? Lo querían apedrear. ¿Sabes por qué? Porque no había llegado su hora. Simplemente por eso. Por eso no lo pudieron aprender. Él pudo haber huido, sin embargo no lo hizo. Y esa actitud es evidente cuando él se adelanta y dice, ¿a quién buscan? ¿Qué dicen ellos? A Jesús Nazareno. Y Jesús les dice, yo soy. Ellos sabían de qué estaba hablando, ¿eh? ¿Por qué lo querían apedrear muchas veces? ¿Sabes por qué? Porque él muchas veces, diciendo yo soy, se hacía Dios. Entonces los fariseos se enojaban y querían perseguirlo y querían matarlo. Yo soy. Es una declaración que había empleado muchas veces Jesús antes para aseverar que él es Dios. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan dice, antes de Abraham, yo soy. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Tú imagínate a los fariseos cuando oían esto, En el 6, yo soy el pan de vida. En el 8, yo soy la puerta. También en el 8, yo soy el buen pastor. En el 14, en el 11, yo soy la resurrección y la vida. Fíjate lo que está diciendo Jesús en el capítulo 11. Yo soy la resurrección y la vida. En el 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el 15, yo soy la vid verdadera. Yo soy por todos lados. Acuérdate que fue el nombre que Dios le reveló a Moisés. Cuando le dice Dios a Moisés, quiero que vayas a liberar a mi pueblo de Egipto. Bueno, yo voy, Señor, pero si llego ahí y me preguntan quién te está mandando, ¿de parte de quién vengo, Señor? Diles que yo soy, te envía. Una palabra que los judíos no se atrevían a pronunciar. Jesús se presentó siempre como el yo soy. Y en el momento de decir yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Esta demostración de poder hizo más evidente que él se entregó por su voluntad. Por su voluntad. No es que ellos por fin lograran prenderlo, sino que él se entregó a ellos y lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿Sabes por qué? Porque ahora sí, su hora había llegado. Su hora ya había llegado. Dice Lucas en el capítulo 22, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Sí? Le dice, es otra escena que complementa esto. Dice Lucas, yo estuve con ustedes, ahora vienen con una turba a prenderme, pero les recuerdo, yo estuve con ustedes en el templo hablando así y nadie me echó mano. ¿Pero saben por qué? Dice Jesús, porque esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Por un tiempo, por unas pocas horas, pero Jesucristo triunfó cuando Él se levantó entre los muertos. Yo me he puesto a pensar, ¿qué habrá pasado en ese pequeño espacio de tiempo entre que Jesús dice yo soy, ellos caen al suelo y Él les vuelve a preguntar? ¿Qué habrá pasado? Tú imagínate nada más, Jesucristo dice yo soy y todos azotan. Yo no sé qué, o sea, 600 hombres romanos, que no sabían ni a lo que iban muchos de ellos, alguaciles, los ancianos, Judas, todos se cayeron por la palabra de Jesús. Yo no sé qué habrán pensado cuando estaban ahí, que, pues qué hacemos, nos levantamos, sacamos la espada, qué onda tú. ¿Sabes qué? Jesús tomó la iniciativa otra vez. Jesús tomó la iniciativa otra vez y les dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? ¿Te fijas? Jesús es el que, digo, todo lo tenía planeado, estaba bajo su control todo. Y hace esto Jesús, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, o sea, ya les había dicho yo soy, ¿se acuerdan? Y ellos le volvieron a decir, pues a ti no te hagas, no. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Yo no sé si estaban pensando, ay, que no sea él, por favor. Nos va a volver a tirar. ¿Sí? O sea, imaginen la escena, por favor, es bien importante que la entendamos. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. De los que me diste, no perdí ninguno. Dos veces pregunta Jesús que a quién buscaban. Dos veces. Así los forzó también a reconocer que no tenían autoridad para prender a sus discípulos. ¿Sabes qué era lo normal en ese tiempo? Llegaban, agarraban al líder y mataban a todos sus seguidores, ¿no? Por lo menos a algunos de ellos. Bueno, aquí Jesús los forzó a decir, buscamos a Jesús Nazareno. Punto, ¿sí? Y entonces los forzó a reconocer que no tenían esa autoridad de prender a sus discípulos. Más aún, les pidió, si me buscan a mí, entonces dejen ir a estos. Y por eso dice la Biblia aquí, que se cumplió la palabra cuando él había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Como buen pastor, Jesús puso la vida por las ovejas. La manera en la que protegió a los apóstoles es una ilustración perfecta y maravillosa de su expiación vicaria, es decir, de haber pagado por ellos. Es una ilustración maravillosa. Jesús protegió a sus discípulos de ser arrestados, sí, para no perder a ninguno, sí, y cumplir así las promesas que les había hecho, sí. Y en ese momento puede decir, ay, los libró de la muerte. Pero todos estos murieron como mártires más adelante. Entonces, era el plan de Dios. Jesús siempre hace lo necesario para que se cumplan sus propósitos de redención en el mundo. Siempre puede librar de la muerte, como en este caso, ¿sí? Los libró, o puede permitir la muerte, como en el caso de Esteban. Tú puedes pensar, bueno, Jesús, ¿para qué llamaste a Jacobo, al hermano de Juan? Si se iba a morir empezando la iglesia, cuando empezaba el tiempo de la iglesia, fue de los primeros que mataron. ¿Quién lo mató, se acuerdan? No, a Jacobo lo mató Herodes. Y a Saulo, Saulo junto con los judíos más bien, mataron a Esteban. Pero tú puedes pensar, bueno, Señor, ¿por qué tan pronto? ¿Por qué te llevas a veces tan jóvenes a muchos pastores? ¿Por qué su plan? Porque eso cumple su plan de redención. Y tú y yo tenemos que confiar en eso. Tenemos que confiar en que pase lo que pase, para el creyente todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, tanto la enfermedad como el quedarse sin trabajo, como el tener problemas emocionales, Dios lo permite en un sentido. Él está en control de todo y tenemos que confiar. Entonces, Jesucristo hace todo esto y hace siempre va a ser lo necesario para que se cumplan sus propósitos de redención. Él puede librar de la muerte o puede dejar vivas a las personas. El punto es que nunca, nunca ha perdido ni perderá a ninguna de sus ovejas. Nunca. En eso puedes estar confiado, completamente confiado. Eso no va a pasar nunca. Recordemos que murió no solo por nosotros, sino en lugar de nosotros. En lugar de ti y de mí. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie te va a arrebatar de la mano de Jesús, nadie. Pero sabes, te quiero aclarar algo, si eres oveja, si ya eres oveja de Él. Y esa es la pregunta que te quiero hacer hoy. ¿Tú eres oveja de Jesús? Porque nos encanta, claro que sí. Pues que no me ves, es más, tengo el pelo medio chinito, como Polo, ¿no? Indiscutiblemente Polo es una oveja. Hermanos, el punto no es ese, el punto es, y yo te quiero preguntar otra vez, ¿tú eres oveja de Jesucristo? ¿Tu vida manifiesta que eres una oveja de Jesucristo? ¿Te duele el pecado? ¿Aborreces la tranza? ¿Te molesta el adulterio? ¿Te molesta la fornicación? ¿Te molesta ir en contra de los principios de Dios? ¿O eres de los que todavía llegan con las autoridades? Jefe, ya sabe, ¿me deja pasar primero? Bueno, ya no aceptan estos, ¿verdad? ¿Eres de esos todavía? No eres oveja todavía. ¿No te duele el pecado? No quiere decir que no pequemos, hermanos. El creyente sigue pecando, pero el creyente lucha con el pecado. El creyente le duele el pecado y se arrepiente. Señor, perdóname. Tuve que dar una mordida hoy. Perdóname, no quiero volverlo a hacer. Y en la siguiente ya no lo hace. El creyente hace eso. Pero ¿sabes qué? El no creyente consiente el pecado. Lo acaricia. No hay problema. Al fin que me arrepiento mañana. Eres oveja de Jesucristo, porque dice Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿En qué sentido lo seguimos? Seguimos sus instrucciones, seguimos sus enseñanzas. Sí fallamos, pero lo seguimos. Ese es nuestro Señor. No pierde a ninguno. ¿Puedes ver el control de Dios en todo esto? ¿Puedes ver cómo lo tiene bajo su dominio? Y yo te quiero preguntar, ¿qué problema estás pasando hoy? ¿Alguna enfermedad? ¿Falta de dinero? ¿Necesitas trabajo? ¿Algún problema emocional? ¿Algún problema con tus hijos? ¿Algún problema con tus parientes? ¿Todos estos juntos? ¿O por lo menos algunos de ellos? Ese mismo Jesús que tenía el control incluso de esta turba, sabe de tu problema y tiene el control del mismo. Más bien debes pensar, ¿qué propósito tiene Dios en esta situación? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo vea? ¿Qué quiere Dios que yo cambie? ¿Qué quiere Dios? En lugar de preguntar por qué, mejor pregúntale a Dios, ¿para qué, Señor? Porque es bien fácil llegar, ¿por qué yo, Señor? Si ahí está mi hermano. ¿A mí? ¿Por qué a mí se me viene todo lo malo? Hay más gente, Señor. Caemos en eso, hermanos. En lugar de preguntar por qué, mejor dile a Dios, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres que cambie, Señor? Ve a orar, profundiza en la palabra. ¿Cómo le hago, no? Ahora, ¿cómo? Profundiza, ve a la palabra. Dile, Señor, muéstrame, por favor. Muéstrame qué es lo que quieres que cambie. De repente, ¡pum!, un versículo llega a tu vida. La ira, la aborrezco. Órale. O llega otro versículo donde dice que Dios aborrece el adulterio. O llega un versículo donde dice que Dios aborrece la fornicación. O llega un versículo donde dice que Dios aborrece la mentira. Debe decir, Señor, perdóname. Critico mucho a los incrédulos, Señor. Cuando yo también era incrédulo. Entonces le pides perdón a Dios y su palabra hace el efecto y Él te restaura. Y la prueba se termina. Señor, no amo a mi mujer. Me acabas de decir en Efesios 5, en una boda que fui y escuché por ahí, ¿y qué crees? Me doy cuenta que no amo a mi mujer, Señor, perdóname. Y entonces le pides perdón a Dios y te vas, después de pedirle perdón a Dios y haber leído la Biblia, entonces cierras la Biblia y te vas a la florería. ¿Sí? Y entonces compras las rosas que más le gustan a tu mujer. Y entonces llegas, mi vida, ya se te queda viendo, pues ¿qué hiciste? Puede ser, hermanos, pero eso no importa. Puede ser que te diga, bueno, pues ahora ¿qué te traes, mi amor? Como ya se había desacostumbrado a eso, hermanos, tú le puedes decir nada más, es que te amo y te quiero pedir perdón porque te he tratado mal. Dios va a derramar gracia. Señor, me acabas de decir que no me sujeto a mi esposo, que nada más lo critico, que nada más veo todos los problemas de la casa en él. Perdóname. Entonces, cierras la Biblia y no vas a la florería, te vas al refrigerador y lees el platillo que más le gusta. ¿No? Pueden ser unos huevos estrellados, no importa. El chiste es que, y él va a decir, mi amor, ¿y esto? Pues mi vida, te amo. ¿Sí? Entonces empezamos a aplicar la palabra a nuestras vidas, hermanos. Dios tiene el control de todo. Entonces mejor dile, ¿para qué? No le digas, ¿por qué yo, Señor? Dile, ¿para qué? Todos vamos a pasar por situaciones muy complicadas, mis hermanos. Eso lo tenemos que entender. ¿Qué pasa más adelante? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, otra vez Pedro, de nuevo Pedro, tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Es una escena dramática, ¿eh? No es algo sencillo. Ahorita vamos a ver por qué. Le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Pedro había prometido que moriría por Jesús, ¿se acuerdan? Yo contigo voy hasta la muerte. Y pensaba que quizá podría salvarlo o al menos defenderlo. Sin duda, el apóstol era mejor para pescar que para la esgrima. ¿Tú crees que le tiró a la oreja? Por supuesto que no, le tiró a la cabeza. Porque en ese tiempo no, o sea, no es como ahora. En ese tiempo, cuando había que defenderse, había que tirar la cabeza con todo. Ahora, imagínate Pedro. Pedro en medio de una turba de cientos de personas. Y saca su espadita, ¿no? Y le tira, ¡ay! Le di en la oreja. O sea, imagínate la escena, ¿no? Valentía sí, pero mal encausada. ¿Sí? Entonces tenemos que entender esto. Él era mejor definitivamente para pescar que para la esgrima. Porque seguramente, como les decía, él tenía la idea de matarlo. El siervo se llamaba Malco y solamente le hirió la oreja. Lucas, tanto Lucas como Juan, registraron que fue la oreja derecha. Qué chistoso, ¿no? Aquí no vamos a interpretar que la derecha quiere decir, no. Simplemente fue la oreja derecha porque Pedro tenía muy mala puntería. ¿Sí? Lucas añadió que Jesús sanó al hombre. Le dijo, mete tu espada. Pedro, tranquilo. Y tomó la oreja y lo sanó. Una espada cortaba, ¿eh? Las espadas en el tiempo cortaban, en serio. Entonces el Señor lo sanó y nosotros vemos aquí una sorprendente muestra de amor del Señor para sus enemigos. Lo venían a arrestar, venían para matarlo, lo iban a torturar horrible dentro de unas horas. ¿Y sabes qué? A uno que estaba herido el Señor lo sanó. Porque así es Jesús. Yo no sé qué había pensado Malco. No sé por qué dejaron el nombre de Malco aquí. ¿Ustedes lo han pensado? No podemos inventar, ¿eh? Pero a mí me llama la atención que a lo mejor nos encontremos a Malco en el cielo. Imagínate que él llegó, es herido, y de repente el Señor lo sana. No sabemos cómo habrá respondido. Se habrá quedado callado. ¿Qué pasó? Me acaba de sanar. Vamos a arrestarlo. Y luego ve cómo lo matan. A lo mejor fue parte de la primera iglesia, no lo sabemos. Acuérdense que cuando Pedro predica ahí en el libro de los Hechos, a lo que fue después la primera iglesia, él dijo, ustedes mataron al Mesías y muchos se arrepintieron. ¿Estaría Malco ahí? No sé. Pero es una bendición ver lo que hizo Jesús con él. Nosotros vemos entonces aquí a Pedro con esa lealtad, pero una lealtad ciega. Aunque fue conmovedora, hermanos, tenemos que entender, fue ciega. O sea, Pedro no sabía lo que estaba haciendo. Y déjenme decirles algo. El celo sin el conocimiento de la voluntad de Dios a menudo hace que los hombres se desvíen. El celo, la emoción, yo voy por ti, Señor, yo hago, yo. Ve primero a la palabra. Ve primero a tu tiempo con Dios. Y que Él te diga, mira, Dios necesita todos los días transformar tu entendimiento. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12 que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero no se queda ahí Pablo, gracias a Dios. ¿Cómo que presenta mi cuerpo como sacrificio? Dice que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Qué bendición, ¿no? Dios todos los días trabaja con nosotros en esto. Por eso dice, acérquense con confianza, dice el escritor a los Hebreos, al trono de la gracia, porque van a hallar socorro que necesitan. Entonces vamos todos los días a este lugar. ¿Dónde es, Señor, para ir? Tu tiempo con Dios. Ir a leer la Biblia, ir a orar. Entonces el Señor va a transformar tu entendimiento, porque dices, sí me está transformando el Señor. Yo antes era fornicario y ya no. Sí me está transformando el Señor. Antes me gustaba la tranza, ya no. Sí me está transformando el Señor. Antes era adúltero, ya no. Mentiroso, ya no. ¿Sí? Por el poder de Él. Porque el Espíritu Santo está en ti y te lleva a hacer esto. Pero necesitas la palabra. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos todos los días. A Pedro se la había olvidado. Pedro no había entendido que Jesús le había dicho que tenía que padecer. Dice el versículo 11 y último, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No la he de beber si me la dio el Padre? Jesús, por supuesto, reprende de nuevo a Pedro, esta vez por no entender la voluntad de Dios. A pesar de la constante enseñanza que habían recibido acerca de su muerte inminente, Pedro parece que no había entendido. Tengo que ir a padecer, dijo Jesús una vez, ¿se acuerdan? Después de que Pedro había dicho, de Jesús les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? No, pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres tal y tal y tal. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hombre, en ese Pedro pensó, palomita 10 ya pasé. Jesucristo le dijo, bienaventurado eres, Simón. ¿Sabes por qué? Porque te lo reveló mi Padre. No te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Inmediatamente después Jesús empieza a hablar de su partida, que iba a padecer y todo, entonces Pedro se lo jala. Me acaba de decir que yo, Dios me revela las cosas, ¿no? Entonces Pedro se lo jala y dice, Señor, nada de esto te acontezca, ten misericordia de ti, ten compasión de ti. Y el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Te fijas? ¿El contraste? ¿Qué necesitamos nosotros aprender? ¿Qué aprendemos con esto, hermanos? Que un día podemos ir a la palabra, leer la escritura, orar profundamente, entender la voluntad de Dios para mi vida. Y yo salí en el coche y entonces iba por la calle y se cruzó la güerita que siempre se cruza. Exactamente a la hora que paso. Me volteé para abajo. No la vi. Me guardé y me dio paz. Y luego llegué a la oficina y me dijeron, oye, mira, te ofrezco tanto si haces. Y dije, no, primero está mi Señor. No lo hice. Y me dio paz. Gracias a Dios por eso. Y llega la noche, estás feliz, llegas con tu esposa, mi vida, ¿cómo estás? Oran juntos en la noche y te duermes. ¿Eso te garantiza que el otro día vas a tener el pan de cada día? Dánoslo. ¿Cuándo? Hoy. Nosotros tenemos que ir todos los días por el maná, hermanos. Todos los días por la palabra de Dios. Jesucristo es el pan de vida. Tenemos que ir a encontrarlo todos los días a través de su palabra. Jesucristo les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿te acuerdas? Cuando les dice ahí, cuando está hablando Jesús con Nicodemo, le dice, es necesario que sea levantado, ¿verdad? No lo entendían. Los discípulos no entendían que era necesaria su muerte. Una vez cuando Jesús se encuentra con unos discípulos, ¿verdad? Ya resucitado y van caminando y él va hablando y ellos están muy tristes porque habían matado al Mesías, están muy tristes. Y cuando Jesús se revela a ellos, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. Y comenzando desde el Antiguo Testamento, les enseñó todo lo que la palabra de Dios decía de él. Y creyeron. Entonces es normal que le haya pasado esto a Pedro, hermanos. Es normal que tú y yo dudemos, pero Dios dice, confía. Confía en mí, vea la palabra todos los días. Dice aquí el pasaje, le dice a Pedro, la copa que el Padre me dio, ¿no la he de beber? La copa que el Padre le había dado a Jesús, ¿a qué se refiere? Se refiere al sufrimiento y muerte que experimentaría por la ira divina contra el pecado. Es a lo que se refiere. Toda la ira de Dios cargada en el Hijo. Muy claro tenía Jesús que la paga del pecado es muerte. Y Él fue a pagar por ti y por mí. Por ti y por mí. Las palabras que dice Él, la copa que el Padre me ha dado, fíjate, la copa que el Padre me ha dado, indican que Jesús veía las cosas que le iban a acontecer como parte del plan soberano de Dios. Como parte del plan soberano de Dios. La pregunta retórica que él hace, es una pregunta retórica, ¿no la he de beber? Se está diciendo, la voy a beber, por supuesto que sí. Esa pregunta que hizo a Pedro estaba diseñada para motivarlo a pensar. ¿Qué habrá pensado Pedro cuando le hice eso? Pedro, mete tu espada, ya curé al siervo, tú tranquilo. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Seguramente Pedro se quedó pensando. Jesús había venido para hacer la voluntad del Padre y ahora debía cumplirla. Tenía que ir a ser arrestado, tenía que ir a sufrir y tenía que ir a la cruz. Repito, la pureza y santidad de Jesús fueron profanadas al soportar la ira de Dios por los pecados tuyo y mío. Él es Dios y fue a pagar por ti a la cruz. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera Amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una bendición. Eso es el Evangelio, hermanos. Es parte del Evangelio. El tiempo de la potestad de las tinieblas había llegado. Su hora había llegado. Tenía que ir a padecer. Y tú y yo debemos entender, hermanos, ahora en este tiempo donde nos tocó vivir, que todo ya está pagado. Esto ya sucedió. Jesucristo ya pagó. Hemos sido redimidos. Él efectuó el pago. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a vivir en lo que Pablo describe como una leve tribulación momentánea. ¿Alguno de ustedes tiene ahorita alguna tribulación? Dice la Biblia, es momentáneo, hijos. No se preocupen, dice Dios. Es por un tiempo, dice Pedro. Es necesario que padezcan por un poco de tiempo, dice Pedro. Y dice Pablo, que esta leve tribulación momentánea, ¿sabes qué produce? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo te quiero preguntar, y escucha bien esta pregunta. Ustedes y yo, que estamos padeciendo ahorita algo, ¿esta tribulación que estás viviendo está produciendo en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? ¿O nada más produce enojo, ira, molestia? ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué está produciendo esto? Es lo que enseña la Biblia, hermanos. Esta leve tribulación momentánea me lleva a confiar. Esta tribulación me lleva a ver a Dios. Sé que Él es soberano. Me deja más claro que Él está detrás de todo. Alabado sea su nombre. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo. ¿Y sabes qué? Porque el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El morir es ganancia para mí, porque tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es un poco mejor. Muchísimo mejor, dice Pablo. Muchísimo mejor. Pero sé que quedaré todavía, porque él sabía que tenía que quedarse para trabajar aquí en este mundo. Y en la segunda carta a Timoteo, tú ves a Pablo, ya más grande, habiendo cumplido con lo que Dios le encomendó, y dijo, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Y sabes qué? He terminado la carrera. Guardé la fe hasta el final. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tú puedes decir, bueno, es que él es Pablo. El mismo espíritu que tenía Pablo lo tienes tú. Paréntesis otra vez. Si ya te convertiste. Si ya eres oveja. Si no, tienes que pedirle a Dios que te salve hoy. Pídele a Dios que te salve hoy. Si es que no eres oveja todavía. Entonces, hermanos, Cristo ya pagó, pero mientras estemos aquí vamos a padecer. Vamos a padecer un poco. Entonces, para terminar, este fue un momento duro para Jesús. Yo diría que fue el caso del mayor sufrimiento que pudo experimentar alguien. Nadie ha pasado por esto. Nadie ha pasado por un calvario como el de Jesús. Nadie se ha angustiado como se angustió Jesús. Nadie sufrió lo que él sufrió. Y además, ¿sabes qué? Lo hizo por decisión propia para salvarte a ti y a mí. Así lo hizo Jesús. Y ahora ya salvados, tú y yo debemos recordar sus palabras. Acuérdate, antes de orar Jesús en el capítulo 17, Él dijo que íbamos a ser perseguidos, rechazados por su nombre, que en el mundo tendríamos aflicción, pero dijo, confíen, ¿yo he qué? Vencido al mundo. Y también dice que íbamos a ser vituperados y que incluso iba a haber gente que cuando nos matara iba a pensar que estaría dándole la gloria a Dios. Pero, recordemos su oración, Él ruega al Padre que no nos quite del mundo, sino que nos libre del mal. Él dice, líbralos del mal, Señor, en el mundo. En el mundo. Van a sufrir, van a padecer, sí, líbralos, que estén firmes en nosotros, Señor. Que estén firmes ellos en Dios. Para concluir, hermanos, Pablo, después de alabar a Dios por la vida de los colosenses, ustedes se acuerdan de esto, dice Pablo, fíjate, cuando empieza la carta a los colosenses, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para con todos los santos. Pablo estaba feliz Cuando le escribió a los Gálatas, ¿Pablo estaba feliz? Gálatas insensatos, estaban desviados del camino. Pero cuando le escribe a los Colosenses, Pablo le da gracias a Dios. ¿Por qué le da gracias a Dios? Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para con todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Después de alabar a Dios por esto, Pablo les dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Fíjate lo que dice Pablo. Ya oí que están firmes en la fe, ya oí que van bien, ya oí que se aman unos a otros y que aman a Dios por encima de todas las cosas. Ahora yo, Pablo, me gozo en lo que padezco por ustedes. Es decir, vale la pena. Y cumplo en mi carne, ve lo que dice ahí, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Te fijas? ¿Quién va a complementar el sacrificio de Cristo, más bien los sufrimientos de Cristo? ¿Sabes quién? La iglesia. Esto es la historia de la iglesia, hermanos. Gente quemada, gente azotada, gente entregada a las fieras, gente mutilada, gente perseguida, gente rechazada por sus familias, cuando mejor nos va. ¿No es cierto? No es cierto, pero Dios te quiere firme en medio del mundo. Firme viviendo para Él. Y dice Pablo, yo me gozo ahora por lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Anímate. Por favor, anímate. Cada vez que te turbes, cada vez que estés triste por padecer por Cristo, voltea al huerto de Getsemaní. Voltea al huerto y valora lo que Él sufrió por ti. ¿Y sabes qué? Sobre todo, voltea a ver la oración que hizo Jesús por ti y no dejes de ir a su palabra. Si algo hemos aprendido, hermanos, es que en todo dependemos del Señor. Dependemos de la vid verdadera. ¿No es cierto? Amén. Miren, mi esposo y yo acabamos con estos cierros, se los prometo. Ya saben que los predicadores siempre, como las sinfonías de Mahler, parece que se acaban y no se acaban. Bueno, ahorita sí les prometo que ya. A mi esposo y yo acabamos de ir a un viaje por una convención donde nos invitaron de una compañía de seguros y nos permitieron conocer algunos viñedos ahí en la región de Baja California, unos lugares muy bonitos. Y algo que nos decía uno de los enólogos es que la vid, es maravilloso cómo Jesús se compara con la vid. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí estaban las vides y ahí estaba el sistema maravilloso que inventaron los judíos o los israelitas del riego por goteo. Entonces va cayendo una gotita cada cierto tiempo. Ta, ta. O sea, tú te imaginas, ¿no? Porque tú llegas y ves la vid verde y todo seco abajo. Te dan ganas de agarrar la manguera y a regar todo, ¿no? Riego por goteo. Nos decía el enólogo, perdón. Cuando nosotros aplicamos el riego por goteo, la vid se estresa y da frutos más dulces. O sea, nosotros permitimos al simplemente permitir las gotitas, la vid, es un término que manejan ellos, se estresa. La vid dice, tengo que dar mejores frutos, es como si dijera eso, y son las mejores uvas que se dan. Entonces, si Jesucristo te comparó a ti con los pámpanos de la vid, debemos entender que muchas veces va a permitir que nos estresemos, que muchas veces va a permitir la aflicción, pero ¿sabes qué? Vas a dar frutos maravillosos para su gloria. Oramos, hermanos. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por todo lo que nos enseñas. Te agradecemos, Señor, porque tú nos dejas ver de una manera clara que tú fuiste voluntariamente a ser arrestado. Gracias, Padre, porque esto tiene que ver conmigo hoy. Gracias a tu voluntad de ir a pagar a la cruz por nosotros. Ahora estamos aquí, 2000 años después, delante de ti, Señor. Llévanos, Dios, a vivir esperando tu venida. Llévanos, Dios, a entender que lo que describe Pablo, increíblemente como algo leve. Algo leve, él padeció mucho. Una leve tribulación nos lleve cada día a tener y a poder verte a ti en el cielo, a tener un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Anhelar la gloria, anhelar estar contigo en el cielo, Señor. Pero mientras estemos aquí, llévanos a ser fieles. Llévanos a entender, Padre, que tú permites la aflicción en nuestras vidas. Y tú quieres, Padre, que no caigamos en el engaño de Satanás cuando nos susurra la mente y dice que somos perversos, malos, que de hecho lo somos, pero ya redimidos. Sobre todo cuando nos recuerda, él quiere decirnos que no vayamos a la Biblia porque somos hipócritas, que no vayamos a leer ni a orar o a un estudio porque nos vamos a ver hipócritas. No, Señor. Sacar tu palabra y simplemente entender que lo peor del mundo escogió Dios. Lo peor del mundo somos nosotros. Padre, guárdanos. Llévanos a ir todos los días a escuchar tu voz. Todos los días a que tú escuches la nuestra conforme a lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Llévanos a ser fieles y a vivir para hacer tu voluntad. Yo te ruego, Dios, por todos mis hermanos que están hoy padeciendo algún problema. Fortalécenos a todos, Padre. Llévanos a vivir para ti. Te doy gracias por la consolación que trajiste a mi esposa, a mis hijos, a mí, Señor, a mí mismo, por la partida de mi suegra. Gracias por esta amada iglesia que todo el tiempo nos cobijó y nos amó. Gracias, Padre. Oramos a ti en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga.